Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El número de víctimas fatales tras los incendios en California aumenta y también la cifra de desaparecidos. El presidente Donald Trump no descarta la posibilidad de no entrevistarse con el fiscal especial Robert Mueller. Florida termina los recuentos electorales y los republicanos Rick Scott y Ron DeSantis ganan un escaño en el Senado y la gobernación del estado. Y el mariscal de campo de los Redskins, Alex Smith, sufre la fractura en una pierna. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 19 de noviembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días, América. Los servicios de emergencia en California continúan la búsqueda entre los restos carbonizados del incendio forestal más mortífero de la historia del estado, en señales del paradero de las casi 1,000 personas que siguen desaparecidas, mientras las cuadrillas de bomberos avanzan para mantener el incendio bajo control. Hasta ahora se han recuperado los restos de 77 personas, dijo la oficina del alguacil del condado de Butte a última hora del domingo, sin proporcionar más detalles. El incendio llamado Camp Fire se desató en el norte de California el 8 de noviembre y la semana pasada destruyó prácticamente todo Paradise, una población de montaña en la que vivían casi 27,000 personas y que está ubicada a unos 145 kilómetros al norte de la capital del estado, Sacramento. El presidente Donald Trump visitó el sábado los sitios del desastre para ver de cerca el daño generalizado que los furiosos incendios forestales han infligido al lugar y prometió todo el apoyo federal. Nadie hubiera pensado que esto podría haber sucedido. El gobierno federal está detrás de ustedes. Todos nos apoyamos, dijo. Trump estuvo acompañado por la alcaldesa de Paradise, Jody Jones, el gobernador de California, Jerry Brown, el gobernador electo, Gavin Newsom, y el jefe de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, Brock Long. Creo que todos estamos en el mismo camino. Tenemos que hacer administración, mantenimiento y trabajaremos también con grupos ambientales. Creo que todos han visto la luz. No creo que tengamos esto de nuevo en esta medida. Vamos a tener que trabajar rápido, dijo el mandatario. Las autoridades dijeron que habían ardido cerca de 60,000 hectáreas y que al final del domingo el fuego estaba contenido en un 65%. Las perspectivas de una fuerte tormenta a partir del martes alientan la esperanza de que ese porcentaje aumente a medida que avance la semana. Sin embargo, no se espera una contención completa del fuego, sino hasta el 30 de noviembre.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump dice que es probable que no tenga una entrevista personal con el fiscal especial Robert Mueller. Luis Alberto Facal con los detalles.
El presidente Donald Trump dice que probablemente no se presentará a una entrevista en persona con el fiscal especial Robert Mueller, que investiga los vínculos entre su campaña en 2016 y Rusia, sugiriendo que sus respuestas escritas a las preguntas del fiscal serán su respuesta final. Trump dijo al presentador de Fox News Sunday, Chris Wallace, que en los últimos días dio, y citamos, respuestas muy, muy completas a las preguntas que no deberían haberse hecho. Probablemente este sea el final, indicó. El presidente ha pedido repetidamente el final de la investigación que él llama una casa de brujas y defendió al fiscal general interino Matthew Whitaker, quien en el pasado ha hablado en contra de la investigación. Pienso que él está muy al tanto desde el punto de vista político. Él es una persona muy inteligente, una persona muy respetada. Va a hacer lo que es correcto. Los demócratas prometen defender la investigación que lleva a cabo Mueller. Adam Schiff es representante demócrata por California. Expondremos cualquier participación que tenga Whitaker. Tienen que saber que si él toma alguna medida para frenar lo que hace Mueller, lo averiguaremos. Vamos a exponerlo. Algunos republicanos, como el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, reconocen que confirmar a Whitaker como el fiscal general permanente podría ser difícil. Dijo algunas cosas que probablemente serían problemáticas para ser confirmadas, pero dicho esto, me impresionó mucho su actitud, su profesionalismo y tiene un currículum muy sólido. Hasta ahora, la investigación de Mueller ha llevado a acusaciones de varios de los asistentes de la campaña de Trump, pero no ha presentado ninguna evidencia de colusión de Trump con Rusia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La confusión continúa aquí en Washington sobre lo que ha concluido la administración de Trump con respecto a la muerte del periodista Jamal Khashoggi y las implicaciones para las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Casi dos meses después de un crimen espeluznante y después de semanas de cambios de historias y afirmaciones de Riyadh, el presidente Trump no define su posición sobre quién ordenó la ejecución de Khashoggi. Tendremos un informe muy completo en los próximos dos días, probablemente el lunes o el martes, dijo el mandatario. Los periodistas insistieron en sus preguntas al presidente en base al informe de la CIA, que habría concluido que el príncipe heredero Mohammed bin Salman habría ordenado personalmente esa muerte. Y el presidente dijo que aún era prematuro decir algo, pero que era posible. En una entrevista el domingo en Fox News, Trump dijo que el príncipe heredero le había dicho quizás cinco veces que no había participado en el asesinato del periodista. Se le preguntó al presidente si Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, le mintió. No lo sé. Ya sabes, ¿quién puede saberlo realmente? Pero puedo decir esto. Ahora tiene mucha gente que dice que no tenía conocimiento, advirtió. Por su parte, en una entrevista con la cadena informativa ABC, el representante demócrata por California, Adam Schiff, y miembro del Comité de Inteligencia, dijo:
It's very difficult for me to conceive.
Para mí es muy difícil concebir el asesinato de un destacado periodista y crítico que se lleva a cabo sin el conocimiento del príncipe heredero, afirmó. Los demócratas en el Congreso están instando al presidente Trump a aceptar las conclusiones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El republicano Rick Scott ganó la elección para el Senado de Estados Unidos por Florida, derrotando al actual senador demócrata Bill Nelson, que terminó con dos semanas de insultos, juicios, acusaciones y cargos. Scott dice que Nelson concedió amablemente la elección el domingo después de que un recuento manual obligatorio le otorgó al gobernador de Florida un margen de 10.000 votos. Se espera que los funcionarios electorales estatales certifiquen los resultados el martes. El presidente Donald Trump tuiteó sus felicitaciones a Scott y dijo que libró una campaña valiente y exitosa. Nelson probablemente se retirará de la política después de ocupar el escaño en el Senado de Estados Unidos desde el año 2000, después de cumplir 12 años en la Cámara de Representantes. Scott lideró a Nelson en la noche de las elecciones por unos 15.000 votos, lo que desencadenó un recuento automático que tampoco fue concluyente. Esto llevó a un segundo recuento automático, esta vez a mano. Otras dos elecciones de Florida también se han decidido después de los recuentos. El demócrata Andrew Gillum concedió la contienda para gobernador ante el republicano Ron DeSantis también el sábado. Gillum trataba de convertirse en el primer gobernador afroamericano de Florida. En tanto, la demócrata Nikki Freed venció por poco al republicano Matt Caldwell en la batalla por el comisionado de Agricultura del estado de Florida. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Australia se han comprometido a llevar la electricidad al 70% de la población de Papúa Nueva Guinea para 2030. Los cuatro países y Papúa Nueva Guinea firmaron el acuerdo de electrificación el domingo en la reunión de cooperación económica Asia-Pacífico, la APEC, que se celebra en la capital, Port Moresby. Y confío en que la gente de Papúa Nueva Guinea lo vea como evidencia de un fuerte compromiso de las naciones representadas aquí, incluido Estados Unidos, con un futuro más brillante para Papúa Nueva Guinea, dijo el vicepresidente Mike Pence. El mandatario estadounidense, el primer ministro australiano Scott Morrison, la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern y el primer ministro de Japón Shinzo Abe realizaron una conferencia de prensa junto al primer ministro de Papúa Nueva Guinea Peter O'Neill para anunciar el acuerdo. La medida impulsó la respuesta de Occidente a la creciente influencia china en el Pacífico Sur. Una nueva caravana de al menos unos 150 migrantes de El Salvador salió ayer rumbo a Estados Unidos, ignorando las advertencias y el despliegue militar que ha ordenado el presidente Donald Trump para impedir su ingreso. Los argumentos son los mismos: huyen de la violencia y la pobreza. Esta es la cuarta caravana que sale de El Salvador y tiene el propósito de unirse al resto de centroamericanos que ya se encuentran en México, con la intención original de solicitar asilo en Estados Unidos. Inspirados por las movilizaciones de Honduras, miles de salvadoreños se organizaron en las redes sociales y a través del WhatsApp para intentar cruzar la frontera estadounidense. Manuel Umaña, un agricultor de 53 años, asegura que decidió unirse a la caravana para escapar del acecho de la violencia y de las extorsiones de miembros de la Mara Salvatrucha, la MS-13, en el municipio de San Pedro Mazahuat, en la zona central de su país. Y como él, los otros inmigrantes dicen lo mismo. Mientras tanto, en Tijuana, allí la ciudad donde llegaron miles de migrantes, se ha convertido en una ciudad de controversia por la presencia de estos centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos. Sara Pablo tiene un resumen.
Un grupo de personas protestaron en contra de la permanencia de miles de indocumentados que están en varios albergues de la ciudad con banderas de México y pancartas que decían no a la invasión. Pidieron el retiro de los migrantes, gritando consignas como primero nuestros pobres y delinques una vez y te doy el 33. En referencia a la ley que habla de las deportaciones, los manifestantes avanzaron hacia un albergue temporal donde se encuentran algunos migrantes. Sin embargo, agentes de la policía municipal les impidieron el paso.
Primero nuestra raza y nuestra panza. Migrantes, invasores, no. Migrantes, invasores, no.
Ante esto, la organización Pueblo Sin Frontera convocó a una marcha en apoyo a los migrantes y en contra de la discriminación. Los manifestantes, cuyo contingente era menor, portaban pancartas como "El muro más grande es el rechazo" y "No discrimines". De acuerdo con medios locales, la protesta se disolvió para evitar la confrontación con el otro grupo. Un activista de la ONG señaló:
"Esta gente que viene aquí, la mayoría extranjeros y trompistas que vienen a atacar y a pasar mentiras, más que nada, de que el pueblo mexicano no quiere a los migrantes".
Horas antes, el alcalde de Tijuana, José Manuel Gastelum, señaló que la ciudadanía ya no quiere más migrantes.
"Todo aquel que venga en desorden se regrese a su lugar de origen. Ninguna ciudad en el mundo está preparada para recibir esta, si se me permite, esta avalancha, ¿no? Este tsunami".
Mientras tanto, otros grupos de migrantes se encuentran al interior del país, camino al norte. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y los presidentes de Iberoamérica y el rey Felipe VI de España se reunieron en una cumbre en Antigua Guatemala, expresando preocupación por el incremento de migrantes en la región. Tony Cano con el informe.
Los presidentes de Iberoamérica y el rey Felipe VI de España participaron el viernes en su reunión cumbre en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, con llamados a trabajar en el desarrollo interno y en la inclusión de los más necesitados para evitar el drama de las migraciones en condiciones inhumanas. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se refirió a las crisis políticas de Nicaragua y Venezuela y llamó al diálogo en busca de soluciones.
"Nos encontramos sumamente preocupados y dolidos por lo que ocurre en la hermana República de Nicaragua. El diálogo ha quedado como un eco que retumba únicamente en los corazones de quienes hoy piden una sociedad justa, igualitaria, donde existan para todos oportunidades de diálogo franco y sincero para lograr así una democracia acorde con los valores y estabilidad regional que se ha venido construyendo".
En cuanto al deterioro de la crisis en Venezuela y Nicaragua, vale la pena destacar que los mandatarios de ambos países, con líderes de izquierda, no acudieron a la cumbre. La situación de esas naciones, donde la ONU ha denunciado violaciones de derechos humanos, ha dividido a la región entre quienes las apoyan y quienes las reprenden. Por otra parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, uno de los primeros líderes que intervino tras la inauguración del encuentro, formuló un llamado respetuoso a la región para que se unan y firmen el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular que tendrá lugar en Marruecos en diciembre. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El expresidente de Perú, Alan García, permanece hoy en la Embajada de Uruguay en Lima, donde pidió asilo horas después de que un juez le prohibiera salir del país por 18 meses, mientras es investigado por el presunto delito de corrupción. Las cancillerías de Perú y Uruguay emitieron comunicados sobre el caso, advirtiendo que el proceso está en marcha y que cumplirá con todos los requisitos exigidos por la normativa internacional. Se informó que los presidentes Martín Vizcarra de Perú y Tabaré Vázquez de Uruguay hablaron por teléfono ayer y en la conversación se expuso brevemente la posición del gobierno peruano sobre las investigaciones que involucran a García en el caso Odebrecht, el mayor caso de corrupción del continente. Luego, la Cancillería uruguaya informó a su similar de Perú sobre la solicitud de asilo para poder recibir la información necesaria y que empezaría a llegar hoy. La organización Transparencia Venezuela revela un alto porcentaje de empresas del Estado con denuncias de corrupción. Adriana Núñez Rabascal informa.
El último estudio de la organización Transparencia Venezuela destaca que las compañías administradas por los gobiernos chavistas experimentaron caídas en su producción debido a manejos irregulares. La directora del organismo, Mercedes de Freitas, detalla el caso.
La corrupción y el modelo cleptocrático se ha instalado en el país, pero además fundamentalmente en las empresas propiedad del Estado. Los gobiernos del presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro sacan de la alta gerencia, de la dirección estratégica, del conocimiento de ese mercado y de esa tecnología a los profesionales y pone en su lugar a personas fieles y leales.
El presidente Nicolás Maduro reconoce que durante su mandato ha habido corrupción, pero argumenta que ha llevado adelante una lucha férrea contra este delito.
Quiero acabar con el burocratismo y la corrupción. Quiero enfrentar el minimalismo y lo mal hecho.
El informe de Transparencia Venezuela también advierte que la administración pública se ha militarizado y especifica que 79 de 576 empresas del Estado son dirigidas por oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y autoridades en El Salvador incautan un importante alijo de drogas. Nery Mabel Reyes con detalles.
Un grupo élite de la Fuerza Naval de El Salvador incautó una embarcación semisumergible en la que eran transportadas casi 7 toneladas de cocaína que tendrían como destino Estados Unidos. La embarcación fue interceptada a unas 185 millas náuticas al sur del puerto de Acajutla en la costa salvadoreña. Así lo describe el ministro de la Defensa, general David Munguía Payés.
Estamos hablando aproximadamente de 6.380 kilos y pudiera podría ser entre esa cantidad y las 7 toneladas.
La embarcación era tripulada por 4 colombianos y 1 guatemalteco. Los 5 están detenidos y serán llevados a los tribunales. La alta incautación de droga en distintos procedimientos en la costa de El Salvador durante 2018 es el reflejo del compromiso de la Fuerza Naval, que con el apoyo del Comando Sur detectan el transporte de estupefacientes vía marítima. Escuchemos al especialista en seguridad Ricardo Sosa.
Y poder hacer estos operativos de intercepción en las aguas profundas del Océano Pacífico no es fácil.
Es el mayor decomiso de droga que se atribuye en las autoridades de El Salvador. La cocaína estaría valorada en unos 159 millones de dólares. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Argentina se encontraron los restos del submarino Ara San Juan, desaparecido hace un año. Desde nuestra afiliada FM El Chubut, informa Sergio Maturana.
Fue localizado sobre el lecho marino a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, 500 kilómetros al este del puerto chubutense de Comodoro Rivadavia. La confirmación fue dada a conocer por el ministro de Defensa, Jorge Aguad, quien resaltó el material fotográfico obtenido por la empresa estadounidense que logró la ubicación exacta de la embarcación. Sin embargo, el funcionario admitió igualmente que la Argentina no posee la tecnología necesaria para reflotar la nave.
Yo le diría que no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar y tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características.
En tanto, el presidente Mauricio Macri, tras decretar un duelo nacional por 3 días, destacó la apertura de una investigación exhaustiva.
Países amigos de diferentes partes del mundo nos dieron su apoyo incondicional y pusieron al servicio de la Argentina los mejores recursos y la más alta tecnología para buscar a nuestros marinos. Se abre una etapa de serias investigaciones para conocer toda la verdad y que es necesaria para honrar y respetar a nuestros héroes y sus familiares.
Igualmente, uno de los familiares de los tripulantes desaparecidos explicitó ante la prensa sus dudas sobre la explicación oficial.
Se cumple el aniversario y, oh casualidad, el día del acto, horas después del acto, se descubre de que podría ser, podría haber, podría estar, y ahí estaba.
Para La Voz de América, desde FM El Chubut, en la Patagonia, Argentina, les informó Sergio Maturana.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Les habla Luis Alberto Facal. En el fútbol de la NFL, el mariscal de campo de los Redskins de Washington, Alex Smith, abandonó el juego contra los Texans de Houston el domingo después de sufrir una grave lesión en una pierna en el tercer cuarto del juego. En una conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador Jay Gruden anunció que Smith tenía la tibia y el peroné fracturados y que sería operado de inmediato. «Sé que fue muy doloroso para él, ya sabes, desgarrador para muchas personas», dijo Gruden. Los Redskins perdieron por poco ante los Texans el domingo, 21-23. En el básquetbol de la NBA, LeBron James anotó 51 puntos ante su ex equipo y los Lakers de Los Ángeles derrotaron el domingo 113-95 a Miami Heat. En el fútbol internacional, un gol de Harry Kane a los 85 minutos colocó a Inglaterra entre los 4 equipos que disputarán la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA tras un triunfo por 2-1 sobre Croacia en un encuentro dominical que cerró la actividad del Grupo 4. La victoria, con remontada incluida, permitió que la selección inglesa vengara la derrota que le infligió Croacia en las semifinales del reciente Mundial en Rusia. El resultado implicó también la eliminación de España en el grupo. Y a pesar de derrotar a Novak Djokovic en sets corridos para ganar la Copa Masters de tenis, con tan solo 21 años de edad, Alexander Zverev sabe que mantener el ritmo del serbio no será sencillo. Zverev obtuvo el mayor título en la carrera al sorprender con un triunfo el domingo 6-4-6-3 para convertirse en el campeón más joven del último torneo de la temporada desde que Djokovic obtuvo el primero de sus 5 cetros hace una década, también con 21 años de edad. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Let me tell you
something. Alejandro Escalona, Voz de América. El presidente ejecutivo de Paramount Pictures, Jim Giannopoulos, firmó un contrato con Netflix. Giannopoulos explicó que la prioridad consiste en expandir el papel de Paramount como proveedor de contenido global, además de la producción de películas y televisión para otras plataformas. Por otra parte, Apple firmó un acuerdo de varios años con A24, el estudio responsable de los proyectos ganadores del Oscar Moonlight y Amy, mientras el fabricante de iPhone profundiza en la producción de contenidos originales y películas.
Are celebrated because of the stories that we tell.
Apple, que había asignado $1,000 millones para la programación, firmó acuerdos con celebridades como Oprah Winfrey y ordenó 2 temporadas de una serie protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston para brindar más contenido a sus usuarios. Otros proyectos que Apple había anunciado incluyen una nueva versión de la serie de antología de ciencia ficción de Steven Spielberg, Amazing Stories, basada en las novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov, y La La Land de Damien Chazelle. Las nominaciones de A24 al premio de la Academia incluyen Lady Bird y Room. El acuerdo llega en un momento en que los principales proveedores de servicios de transmisión en línea, incluyendo Netflix, Amazon Prime Video y HBO de Time Warner, están invirtiendo miles de millones de dólares para crear contenido original. El Teatro Hispano Gala de Washington, D.C. presentará próximamente su 7º Festival Anual de Cine Real Time at Gala con muestras de México, Argentina y Colombia. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre, 7 cintas se presentarán, 6 películas contemporáneas y una clásica, entre ellas Nadie nos mira, de Julia Solomonov, Adiós entusiasmo, de Vladimir Durán y Me gusta pero me asusta, de Beto Gómez. Todas las películas son en español con subtítulos en inglés y después de cada proyección habrá charlas con los directores. La exclusiva cadena de tiendas por departamentos del Reino Unido y Australia, John Lewis and Partners, todos los años coloca en televisión un comercial alusivo a la Navidad. El comercial en esta ocasión es con Elton John. Se ven imágenes de diversos momentos de la vida del artista y una recreación de una de sus primeras Navidades con su familia cuando recibió un piano de regalo. Y como si fuera la continuación de la letra de Your Song, el comercial cierra con la frase: algunos regalos son más que un regalo. Es todo por ahora desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. This one's for you.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El capo del narcotráfico y uno de los líderes del poderoso cártel de México, Héctor Beltrán Leyva, que se encontraba en prisión, murió el domingo tras sufrir un paro cardíaco. La Secretaría de Gobernación dijo en un comunicado que Beltrán Leyva, alias El H, de 56 años de edad, que estaba recluido en un penal de alta seguridad en el Estado de México desde 2016, falleció durante la tarde en un hospital de la capital estatal, donde fue trasladado con fuertes dolores en el pecho. El cártel de Beltrán Leyva y sus hermanos, aliado del cártel de Sinaloa y de su líder Joaquín El Chapo Guzmán, hasta el 2008, fue uno de los principales introductores de cocaína a Estados Unidos. Tras la muerte de Arturo El Barbas Beltrán Leyva a fines del 2009, el grupo se fue dividiendo en bandas más pequeñas, generando una mayor violencia en estados mexicanos como Guerrero y Morelos, en el centro de México. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, agradezco su sintonía, me acompañaron Elena Skotowska en la producción y en la sala de ingenieros, Misha Dubinsky. visiten nuestra página web boanoticias.com. Y si prefieren seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana.